de Penitencia, con Enrique Víctor de Mora.
Muy buenas noches, Jerez Cofrade, en este viernes 29 de febrero del 2008. Esto es Estación de Penitencia en el 104.8 de la frecuencia modulada. Reciban un saludo de quien les habla, Enrique Víctor de Mora, y al otro lado de los controles de sonido, para que todo salga a pedir de boca, este viernes por fin con nosotros ya, nuestro querido amigo de tantas noches de Semana Santa y de cofradías aquí en la radio, Pepe Rosales. Y saludamos ya, sin más preámbulos, a nuestra concurrencia. Hoy está muy concurrido el estudio, eso es bueno, hablaremos de muchas cosas. Nuestro querido colaborador, amigo y compañero, como siempre tomando nota, David Monte, buenas noches.
A la paz de Dios, amigo Enrique.
Manolo Picón, buenas noches.
Buenas noches, Enrique.
Fernando Barrera, buenas noches.
Buenas noches y muy agradable, porque acabo de oler azar en la corredera.
Sí, nos lo ha traído nuestro querido amigo Luis Bilbao, a quien saludamos también, buenas noches.
No he sido David Monte.
Ah, pues creí que había sido tú. Bueno, pues corregido queda y ha sido David Monte el que hoy nos ha obsequiado con él. Uno de los primeros renuevos de azar que,
tú habla,
ha salido en la corredera.
Habla muy harto que me van a multar a mí, ¿eh?
¿Ya te va a empezar a meter conmigo?
No, hombre, que te he dicho lo cortado yo, eso no se puede hacer.
Va, hombre, pero es una cosita sin importancia.
Tú me defiendes, ¿no?
Yo te defiendo. Don Joaquín Perea, buenas noches.
Buenas noches.
Andrés Cañada, buenas noches.
A la paz de Dios.
Cañada Salguero, buenas noches, que se reincorpora a estas tertulias. Y Juan Pedro Cosano, buenas noches.
Paz y bien, hermano.
He dicho bien, Juan Pedro Cosano. Juan Pedro Cosano está aquí con nosotros porque viene hoy como invitado, porque mañana tendrá lugar un acto importante en la Hermandad de la Amargura, la apertura del Besamanos, que este año corre a su cargo con los Suspiros de la Amargura, ese acto que se viene desarrollando desde hace 3 años en la Hermandad de la Calle Medina y que este año tendrá como mantenedor de la apertura del Besamanos de la Virgen de la Amargura a Juan Pedro Cosano. Con él hablaremos de los Suspiros de la Amargura para el sábado, de muchas cosas y de lo que de alguna manera viene a ser un reencuentro con el mundo de las hermandades y cofradías vía poesía pasional. Las noticias que viene deparando la actualidad son muchas y muy variadas. Pues ayer, aprovechando el día de Andalucía, tuvieron lugar algunos actos en Jerez. Teníamos que hacernos en primer lugar eco, para que no se nos vayan olvidando todas las cosas que tenemos que comentar. Ya luego dejaremos el momento oportuno para que David Monte nos comente toda la actualidad de las hermandades y cofradías y concretamente pues esas ceremonias de besamanos y besapiés que tendrán lugar el próximo domingo.
Perdón, Enrique, es que has dejado cojo la presentación de los circunstantes.
Yo no he saludado a Susana Merino.
Sí, a Luis Bilbao sí lo he saludado.
Pues lamento muchísimo, porque estaba pensando en saludarte y cuando Fernando Barrera habló del azar, ya pues...
Por culpa tuya,
Fernando. Bueno, doblemente buenas noches, Susana. Nos agrada tenerte aquí, como siempre, nuestra... con tertulia habitual.
Se oye perfectamente.
Lo que tienen ustedes es que acercarse al micrófono, no chillar tanto como yo, que tengo ese defecto, que chillo mucho por los micrófonos, pero bueno. Decíamos que ayer tuvieron lugar algunos... Sí, no, porque ya es alta y esbelta y por tanto no hay ningún problema con el visionado de la señorita. Bien, decíamos que ayer tuvieron lugar algunos actos cofrades en Jerez. La pasada semana, si recuerdan, cuando terminaba esta tertulia, que nos reunimos con todos los compañeros de medios de comunicación, se comentó, ya de pasada no pudimos comentarlo en los micrófonos de Canal Sur, pero hoy nos hacemos eco del fallecimiento, de la muerte de la madre de nuestro querido amigo Manolo Mesa, Manolito el del Huerto. Fallecía la semana pasada de manera repentina y hoy ha tenido lugar en la iglesia conventual de Santo Domingo a las 7 de la tarde el funeral, la misa de funeral por el eterno descanso de la madre de Manolo Mesa. Desde aquí, desde todos los que hacemos este programa de Estación de Penitencia, invitados y contertulios, mandarle un fuerte abrazo, un beso muy cariñoso a nuestro querido amigo Manolo. Y también nos deparaba, desgraciadamente, la actualidad de las hermandades y cofradías, esta vez no ya de Jerez de la Frontera, sino de la vecina localidad de Sanlúcar, pero con mucha relación con Jerez, la muerte de Miguel Ángel Ruiz López. Para los cofrades de las últimas generaciones, quizá el nombre de Miguel Ángel Ruiz López no les diga mucho. Para los cofrades, digamos, de la década de los 80, el nombre de Miguel Ángel Ruiz López sí les dirá bastante, porque muchos de ellos, algunos aquí presentes, tuvieron mucha relación con él. Queremos recordar que Miguel Ángel Ruiz López fue hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes de Sanlúcar, fue pregonero de la Semana Santa de Sanlúcar de Barrameda en el año 1987, el pregonero más joven que ha tenido la Semana Santa de Sanlúcar. Fue pregonero del Costalero, de ese pregón que organiza la Hermandad de los Estudiantes de Sanlúcar. Fue pregonero de la Caridad en el año 83, fue pregonero de la Hermandad del Rocío, fue secretario de la Hermandad de la Caridad en los años 90 y fue capataz del paso de la Hermandad de los Estudiantes. Los que nos conocimos tuvimos una cierta relación con él, porque fueron varias las veces que Miguel Ángel vino a Jerez, concretamente aquel acto que algunos recordarán que organizaba nuestro querido amigo José Antonio González de la Peña en el Colegio del Perpetuo Socorro, esa ronda poética próximo ya al Viernes de Dolores que concitaba a algunos de los pregoneros no solo de Jerez sino también de la provincia. Fue frecuente ver a Miguel Ángel en aquellas rondas poéticas y fue Miguel Ángel el que mantuvo relación con algunos cofrades de Jerez que tuvimos también el honor de ser pregoneros del Costalero en la Hermandad de los Estudiantes. Desde aquí pues vaya nuestro recuerdo para quien fue nuestro amigo Miguel Ángel Ruiz López, del que vamos a glosar brevemente algunos aspectos porque concretamente, Juan Pedro, tú lo conociste bastante, tú fuiste también pregonero del Costalero hace ya algunos años y tú tuviste también con él una relación importante, ¿no?
Sí, yo di en el año 83, hace ya ha llovido algo, pues di el primer pregón del Costalero de Sanlúcar. Y fue Miguel Ángel quien me presentó. Y recuerdo de él, pues que tenía pues apenas 17, 18 años, que se volcó en esa presentación, que tardó 25 minutos en presentarme, que hizo un pregón en la presentación, pero lo hizo con un cariño, con una entrega, que le sirvió para que después fuera lo que después él, fue Miguel Ángel, ¿no? Después de eso, pues tuve un contacto con él esporádico, pero llegó un momento en que me tocó conocerlo en otra faceta, aparte de la cofrade. Fui yo quien le propicié el ser concejal de Sanlúcar de Barrameda, que
sí,
lo fue.
Sí, porque luego saltó a la vida pública como concejal de...
Efectivamente. Y conocí su enfermedad. No está la de él en los últimos tiempos, porque soy un mal seguidor de las misericordias de Cristo, pero sí sabía lo que le pasaba y sabía... Hablé con su padre en el pregón de la Caridad de este año, que lo dijo José Luis Zarzana, yo lo presenté, y sabía lo que pasaba y lo que le deparaba a la vida, ¿no? Pero bueno, sé que Miguel Ángel lo ha afrontado con mucha fortaleza, que lo ha afrontado con mucha sabiduría, y sé que hoy en día tenemos una persona más que va a rogar por nosotros, ¿no? Era un magnífico cofrade, un tío encantador, y sobre todo una buena persona, que hoy en día... Creo que es el mejor piropo que se puede decir de cofrade o no cofrade. Una buena persona era Miguel Ángel y un tío entregado por su ciudad, más que por otra cosa, por su ciudad, por Sanlúcar de Barrameda.
Fue el suyo un pregón de la Semana Santa que todavía se recuerda, un pregón que levantó mucha expectación y que causó mucha sensación en los cofrades de Sanlúcar. ¿Tú tuviste ocasión de vivir de cerca aquel pregón de la Semana Santa?
Era muy jerezano, era muy nuestro. Era de los que le gustaba el pregón, de los que era el pregón de Jerez antiguo, ¿no? Le gustaba mucho el pregón de la poesía, de la vena latiendo en el pulso, del entregarse en la palabra y en el verso. Era un tío muy de Jerez. Le encantaba ir a Jerez en Semana Santa, empaparse de Jerez en los días pasionales, y su pregón de Semana Santa fue eso. Fue un recuerdo a lo que era el pregón, a lo que era y lo que es y será, ¿no? Evidentemente. Ajá. El pregón muy jerezano, Era un tío muy de Jerez, muy sanluqueño, pero muy de Jerez en Semana Santa, ¿no? Sanlúcar, en definitiva, tira mucho a Jerez en Semana Santa. En la provincia hay determinados aspectos, determinados cónclaves, determinados parcelas. Sanlúcar es muy jerezano en Semana Santa. Miguel Ángel era un tío sanluqueño, pero muy de Jerez, en lo cofrade, ¿no? Y trasladó incluso a su hermandad ese sentimiento jerezano cofrade.
Pues descanse en paz Miguel Ángel Ruiz López, desde aquí nuestro recuerdo, nuestra condolencia a sus padres, hermanos, a su viuda y a su hija, y lo tendremos siempre en el recuerdo. Hay que recordar que hoy están teniendo lugar, han tenido ya lugar algunos actos, concretamente ese importante acto del Via Crucis del Señor de las Penas que ha ido a Picadueña, el elogio a la saeta que teníamos hoy o que hemos tenido hoy en la Peña Flamenca Luis de la Pica, que probablemente se seguirá desarrollando en estas horas, y para las 8:30 de la tarde, que también hay que recordar que se iba a presentar en sociedad el último trabajo discográfico de Juan Granados, cantador jerezano, que llevaba un cierto tiempo queriendo sacar este trabajo dedicado a la saeta. A las 8:30 de la tarde tenía lugar en la parroquia de los Dolores. Bien, vamos a empezar este programa una vez habiendo recordado los actos que están teniendo lugar hoy, antes de que pasemos a la actualidad, con dos de las cuestiones que han marcado la atención o que pueden marcar la atención en estos días, en esta Semana Santa y en estos días concretamente en el día de mañana. Porque en esta semana, concretamente con fecha 14 de febrero, han salido por fin, han visto la luz por fin la esa reglamentación de la salida procesional que la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías ha redactado por fin. Para hablar un poco de ella y de todos los aspectos importantes que rodean a esta regulación, a estas normas, está con nosotros esta noche Joaquín Perea, el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías. Joaquín, buenas noches de nuevo.
Buenas noches de nuevo.
Bien, titulaba una página digital hoy, por fin unas normas como Dios manda. ¿Por qué? Porque antes había un cierto vacío, porque había un cierto desbarajuste, porque no sabíamos bien a qué atenernos.
Hombre, yo creo que antes, en honor a hacer justo, hay que decir que la página es Cofrademanía, ya que está aquí Andrés Cañada, yo creo que hay que reconocerle
Hoy me ponéis nada más que defecto.
No, yo creo que hay que reconocerle a Andrés su trabajo y punto, igual que a cualquier compañero. Por otro lado, no sé si es como Dios manda, porque la manda el señor obispo, que es el representante de Dios aquí. No, vamos a ver, ya llevábamos 2 años que don Juan me dijo: Joaquín, esto hay que hacerle una revisión a la normativa antigua, porque quedaba muy en el aire muchas cosas.
Perdona que te interrumpa, hablando de la normativa antigua, siempre ha existido el comentario o la idea de que muchos aspectos de la normativa antigua o no estaban realmente puestos por escrito, eran cuestiones, digamos, instrucciones orales, sobre todo en lo que respecta al tema de volver o no volver con música, que es uno de los aspectos
como
que
tú,
siempre...
Como tú los días me lo preguntaste, yo me he traído hoy...
¿La chuleta?
No, la chuleta no.
La normativa...
Es la normativa antigua...
Anterior.
Que yo la tengo allí guardada en la delegación, uh-huh. Y en la cual se recoge, pues, todo esto, ¿no? De permanecer en otro templo, hará el traslado al suyo el día que el consejo local le designe, sin bandas de música y sin nazareno, y siempre por el camino más corto.
¿De qué año datan esas
normas?
Este
traslado nunca se hará en Sábado Santo. Esto es del 22 de febrero de 1991.
Uh-huh. Y te pregunto, ¿y anteriormente a febrero del 91 existieron otras? Porque yo, la cuestión de volver o no volver con música lo vengo escuchando desde hace mucho antes del 91, ¿no?
Enrique, puede ser, pero yo me he parado en las últimas. Uh-huh. Que puede ser que buscando algo más por allí encontremos... anteriores.
Que estas no son ninguna actualización o puesta al día de otras anteriores, me refiero. Que tú no...
Yo ahora de memoria no te puedo hablar. Uh-huh. Entonces, aquí había una serie de cosas que nosotros veíamos que había que completarla, que había que especificarla un poco más, y por eso han salido estas normas para de cara a la salida procesional. Los puntos 1, 2 y 3, pues recoge lo que es la preparación de la Semana Santa con horario itinerario. Uh-huh. Como las hermandades en el primer trimestre de... Perdón, el último
vamos,
trimestre
vamos a ir,
de cada
si te
año.
Parece, por partes, desglosando.
Eso es.
Por partes.
Los 3 primeros puntos hacen hincapié en lo que es la preparación. Por eso, en el punto primero, se insta a todas las hermandades que el último trimestre del año natural remita a los consejos locales, porque, lógicamente, aquí estamos hablando para Jerez, pero esta normativa está hecha para toda la diócesis. Con lo cual, aquí algunas cosas se recogen que puedo decir, ¿y cómo esto es que se hace esta haciendo penitencia en la Santa Iglesia Catedral o en otro templo? ¿Qué estamos hablando? ¿De la hermandad del sábado? No, estamos hablando para toda la diócesis. Entonces, los consejos locales en este último trimestre recibirán todos los cambios o modificaciones que la hermandad crea oportuno realizar, todas las peticiones, problemas que puedan encontrar, que para eso se tiene que realizar en el Cabildo General de Hermanos de final de curso, en el cual se hace una revisión de todo lo que ha pasado durante el año y el secretario tiene que presentar una memoria, incluso de la salida procesional, pues ver cuáles son los problemas que han surgido, cómo se pueden solucionar. El Consejo, con estos datos, elaborará horarios itinerarios y después se aprobarán con posterioridad.
¿El plazo de 3 meses del último trimestre del año es una novedad con respecto a...?
Sí, eso no aparece, nunca aparecía antes. sino que, bueno, los concejos locales a partir de enero aproximadamente empezaban a reunirse con los hermanos mayores. De esta manera, bueno, pues las hermandades tendrán un tiempo para que sea la petición de la hermandad, no la petición incluso del hermano mayor que llega allí. No, la hermandad ha decidido esto, nos puede parecer de esta manera y ya está. Caso de que haya problemas, de que haya coincidencia de cualquier tipo, pues entonces será el concejo el que tendrá que determinar cómo va a hacer todo esto. Un punto muy importante es el cuarto, por cuanto que recoge que, excepto por causas graves, las cofradías no deberán interrumpir su marcha durante la sesión de penitencia y cumplir escrupulosamente los horarios e itinerarios visados por esta delegación. Caso de no respetarse este punto, se aplicaría el artículo 87 de la normativa diocesana de hermandades y cofradías. El artículo 87 recoge que puede haber sanciones, recoge fundamentalmente que todos los acuerdos que están realizados en un consejo, pues tienen que llevarse a la práctica, y si no se llevan, pues pueden ser sancionadas la hermandad desde una amonestación hasta grado extremo, pues prohibirse la salida de una hermandad para años venideros.
Vamos a hacer un breve intermedio para nuestra publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Le toca al señor Cañadas preguntar, que no se nos olvide.
La Semana Santa de Jerez en Canal Sur Radio. Sentir, oír, oler y sobre todo ver la Semana Santa de Jerez. En Uniopsa, el almacén de la óptica, le ayudamos a corregir todos sus problemas de visión con las mejores marcas y productos del mercado para que disfrute con los cinco sentidos de los momentos inolvidables de la Semana Santa. Le graduamos la vista gratuitamente y podrá elegir entre las mejores marcas a precios de almacén. Visítenos en calle Cristalería Nave 19, Polígono Industrial Ronda Oeste, Jerez de la Frontera. La Semana Santa de Jerez en Canal Sur Radio.
Señor Cañada, el micrófono es todo suyo.
Joaquín, ¿ha tenido algo que ver el desastre del año pasado para que esto se precipite? ¿O es algo?
No.
Tú has comentado que hace ya dos años que Don Juan tenía. Pero, por ejemplo, el Jueves Santo del año pasado, y ponemos nombre propio, Jueves Santo, ¿ha precipitado todo esto?
¿Qué agorero eres? Desastre, no. Ni desastre.
En principio.
Bueno, digo desastre por utilizar algo comprensible a los infantes que aún están escuchando la radio.
Hecatombe.
En principio, no. Lo que pasa es que lo del año pasado nos ha servido para buscarle soluciones más fácilmente. Es decir, te vuelvo a repetir que hace casi dos años que Don Juan ya me dijo, vamos a intentar cambiar esto hay que estudiarlo detenidamente para que salga una normativa en condiciones, que pueda ser bien aceptada por todo el mundo. Y se empezó ese estudio, y bueno, el año pasado no dio tiempo, porque con todo el problema de estatuto y lo que tenemos todavía, pues no hubo tiempo, y ahora sí. A partir de aquí, pues se recoge que todas las hermandades, que es lo que viene a continuación, una hermandad vuelva a tener 60 minutos para pensar si va a salir o no. Pero después lo tiene que coordinar todo el consejo directivo. De tal manera que se le comunica al consejo si va a salir más tarde, y ya entonces el consejo le dirá cómo va a ir. Porque si una hermandad decide esperar y las demás no, pues habrá que después buscar la fórmula de incluir a esa hermandad. Y no va a ir, si es la primera del día, no va a ir la primera del día y será una hora tarde.
Es una pregunta técnica. Sí. Si el Jueves Santo del año pasado, la primera hermandad que decide esperar una hora, que es la Veracruz, espera esa hora de margen, y el consejo, en su reorganización, que la tiene que hacer en 40 minutos, porque obviamente es así, decide que la Veracruz, en vez de tardar una hora en salir, va a tener que tardar dos horas, ¿eso estaría permitido?
No.
Te digo porque sí, la Veracruz. Te pongo el ejemplo del Jueves Santo porque las cuatro cofradías del centro están aquí. La Redención va por delante, ¿no? Pero las cuatro del centro, si la Veracruz se espera una hora solamente y pasa la última, al final tiene un parón.
Bueno, puede ocurrir que si hay que cambiar todo y decir, bueno, pues todo se va a posponer una hora. Es que los horarios de salida son distintos.
Claro. Es que imagínate lo que pasa el año pasado. Pero hay cuatro cofradías, una decide, o sea, la primera, nos olvidamos de la Redención, que salió y se fue. La Veracruz decide esperar una hora. Y tú imagínate que las otras tres no esperan la hora. Si el consejo reorganiza, el consejo estaría obligado a decir a la Veracruz una hora no, va a tener que esperar hora y media.
Va a ser el último.
Entonces, claro. ¿Eso está permitido?
Sí, porque estaría dentro. En principio, la hermandad nada más que tiene poder estar para esperar una hora. Lo que pasa es que si la reorganización tiene que salir un poco más tarde para poder entrar en carrera oficial en el lugar que le corresponda, pues nos tendremos que ver obligados en caso de ese tipo a hacerlo así.
Nos tenemos, entonces tú también tienes que ver.
Bueno, no, vamos
también.
A ver. Yo me siento
nos tenemos.
Yo me siento cofrade, entonces a ver si nos enteramos.
No, tú eres torero, cofrade no, eres torero.
A ver si nos enteramos de una vez, porque yo creo que esto todavía la gente no se ha enterado, ¿no? El Consejo, sobre el papel por lo menos, y es lo que tenemos que exigir que sea, el Consejo es el representante de todas las hermandades. El presidente elegido democráticamente por todos los hermanos mayores. Por tanto, el presidente del Consejo es el representante de todos los cofrades de Jerez.
¿Y?
Y el delegado no. El delegado está designado a dedo por el señor obispo. Sí, es el representante del obispo.
Entonces, ¿el Consejo tiene que consultar con la delegación en caso de esto?
No, nosotros le damos la potestad de que ellos coordinen a renglón de hecho. Si hubiese cualquier problema, pues bueno, ellos tienen mi teléfono, me pueden llamar y ya está.
Oye, una cosa, lo que tú estabas hablando de... Espérate, déjame hacer la pregunta. Lo de esperar una hora, ¿eso no implica que todas las hermandades tengan que esperar una hora?
No. Es decir, una hermandad puede esperar una hora y otra decir, yo me voy a la calle.
Vale.
Y ya
con
está.
Lo cual, la hermandad que ha esperado una hora, pues pasa en otro lugar.
Pasa en otro lugar.
Vale.
¿Están obligadas a salir las hermandades?
No. Vamos a ver,
Estatuto
las hermandades recogen que tienen su estación de penitencia. Pero si hay un
la hermandad
problema...
¿Puede salir? Las hermandades...
No, esa no es la pregunta. ¿Están obligadas a salir las cofradías?
Si el tiempo no lo impide, sí.
Siempre y cuando haya un impedimento...
Es que vamos a ver, convertimos la oración en pasiva. Perdonadme que sea un pesado.
No.
Vamos a ver. Si no hay ningún problema para echarse a la calle, ¿por qué una hermandad no sale a la calle? Vamos, y te pongo el ejemplo. Es que tenemos un 40% de riesgo de agua. ¿Dónde está ese 40%?
O un 30.
¿Quién lo ha visto?
O un 30.
¿Quién lo ha visto? Porque yo no lo he visto. Ahora sale cualquier señor y dice, no, es que no, me han dicho que tenemos un riesgo de agua. ¿Dónde está? Es que no se ha visto una nube en toda la noche. ¿Dónde está el riesgo?
Pues yo ahora...
O sea, que no podemos salir más tarde de 2 horas, pero ¿y quedarme en casa?
Bueno,
¿me puedo quedar en casa?
Vamos a ver, para eso después también los hermanos tienen
teoría
su cabildo.
No, los hermanos no. Yo hablo de delegación diocesana, no hablo de hermanos.
Hombre, vamos a ver. Si... ¿Quién ha decidido no salir?
La Junta de Gobierno. Correcto.
Son los hermanos de la hermandad los que tendrán que pedirle a la Junta de Gobierno responsabilidades. ¿Por qué salió? ¿Por qué no salió?
Te hago la pregunta. ¿Están obligadas a salir las cofradías?
Sí, siempre y cuando la Junta de Gobierno crea que no va a haber problema. Si una Junta de Gobierno cree que con un 30% de agua va a tener problemas, no saldrán. Y serán sus hermanos los que le dirán, mira, Andrés...
El 30% no está colgado en el gallo azul para que todo el mundo sabe que existe. El 30% es un dato que te da un señor.
Claro,
y tú te lo tragas.
Bueno, pero vamos a ver, Andrés, igual que cuando tú vas a salir a la carretera, hoy tú te enteras de que hay retenciones de 30 kilómetros. ¿Dónde están esos 30 kilómetros? Porque tú después resulta que vas y no te paras en ningún sitio. Y hay un señor que dice, mira, yo para tener retenciones de 30 minutos o 30 kilómetros no salgo. Es decir, ahí está la libertad de cada persona y está la Junta de Gobierno que tienen que responsabilizarse. Que tienen un peluceo muy gordo porque la hermandad te dice 30% nos vamos a la calle y si llueve... La Junta de Gobierno son unos inconscientes que se han ido a la calle con posibilidades de agua. Si se quedan y no llueve, son unos irresponsables porque no salimos.
¿Me estás entendiendo o no me estás contestando?
Pues no, yo estoy contestando.
Mira, escúchame, hace unos...
¿Tú crees, Joaquín, crees que aquí cuando, en la Semana Santa, cuando barruntamos que pueda haber algún riesgo de lluvia, entiéndeme bien la pregunta, ¿nos ponemos excesivamente nerviosos?
Mira, yo te puedo decir una
cosa. Por la experiencia que tú tienes.
Muy clara. Hay hermandades que 12 horas antes de salir está nublado y ya no sale. Ya sabemos que no sale.
¿Y eso es así? ¿O debe ser así?
Sí, porque la idiosincrasia de la hermandad es así. Y entonces yo no puedo decirle a un hermano mayor, oiga, usted se va a la calle porque nada más que hay un 30% de probabilidad de agua.
No, hombre,
y si
claro.
Llueve. Me viene, me da con el paso en la cabeza y me dice, ahora usted me lo paga.
Te corre con razón.
Me pide responsabilidad.
Hombre, te pide responsabilidad.
Un momentito. Hace no sé cuántos programas comentamos una noticia de que había un cabildo de hermanos que ya había decidido no salir. No en Jerez, sino en otra diócesis.
Pero por causa distinta.
Lo que tú quieras, pero ha dicho de no salir.
En Orihuela, eso no tú estás hablando del caso de...
El problema de Orihuela es porque el Consejo les ha dicho... No, en Orihuela es que el Consejo la ha metido el segundo.
Exactamente.
El tema de Orihuela es que la mandaba la primera todos los años y este año el Consejo ha dicho que pasa los segundos.
Bueno, ¿y al final cómo ha quedado el tema de Orihuela?
No sale.
Oye, pues mire usted, pues han decidido no salir y no salen. ¿Es así?
Luego son libres de no salir, ¿no?
Claro.
En ese caso.
Yo considero que sí.
Bueno, para eso están los cabildos de salida, donde se decide salir.
No.
Se informa de la salida.
Es informativo. Según la normativa diocesana, cada hermandad recoge cuál es su día de salida. Con lo cual ya se reconoce que sale. El cabildo de toma de hora, el cabildo de salida de la hermandad es totalmente informativo, ¿no? No decisorio, informativo. Se informa del recorrido, del horario y del nombre de los fiscales y cosas así.
Banda, los capataces.
Es decir, por lo menos en esta diócesis, ya en la normativa se recoge que la hermandad sale.
Joaquín, ¿y se puede salir sin los pasos a la calle? O sea, solamente lo que son los hermanos nazarenos.
Esa casuística
se puede dar, ¿no?
A ver, ¿quién busca la pregunta más rebuscada?
Bueno.
Vamos a ver, Luis, hay un problema muy sencillo.
Bueno, digo, hombre, si hay riesgo de lluvia y es riesgo de lluvia para las imágenes, para el patrimonio, bueno, hay un patrimonio que es la...
Yo es que el patrimonio también, que más me preocupa es el humano, hermanos, ¿eh?
Bien, en la Semana Santa de Sevilla del año 76,
pero puede ser que salgan, ¿no?
Hubo un lunes santo lluvioso. Y la hermandad de Santa Marta desmontó el Cristo del Paso y lo llevaron en una jangarilla, en un paso de traslado, hizo la estación de penitencia y, la verdad, hizo su salida profesional con el titular, con el Cristo
de la Caridad. Pero bueno, sacaron al titular, pero sin los titulares.
No. Vamos también a los titulares. Se cumple, volvemos a Sevilla, se cumple este año 25 años de la hermandad de los estudiantes, que tuvo el Cristo un percance en un traslado hacia la Iglesia de la Anunciación. Y entonces, pues, la hermandad... tuvo ofrecimiento, incluso la hermandad de la Iniesta le dejaba su Cristo de la Buena Muerte, el cabildo catedral con el cual está hermanado la hermandad de los estudiantes, por eso tiene el título de patriarcal, le dejaba el Cristo de los cálices, y decidió la hermandad pues llevar, creo que eran seis nazarenos con el cirio apagado en el sitio donde tenía que ir el Cristo de la Buena Muerte. Voy a más, una hermandad recién fundada en Cádiz, la hermandad nueva de Salesiano, está celebrando su quinario sin imagen titular. O sea que hay muchas formas de hacer las cosas.
Oye, ¿pero es que va a llover o qué?
No. ¿Que no va a salir nadie?
No, Pedro, yo estoy contigo. Dice que aquí se ponen nerviosos.
No, vamos a salir ninguno.
Y ya estamos creando un catastrofismo.
Anoche ya el programa de Sevilla, el llamador Fran López de Paz, lo dio.
Dieron agua.
Un informe de la Marina Americana que...
Oye, ¿os puedo hacer un comentario si me permitís? Yo he venido, supongo, Enrique.
No, no, tú has venido como invitado al programa. Tú has venido como contertulio y puedes hablar lo que tú quieras. Faltaría más.
Enrique es quien nos manda.
Faltaría más.
Y permitidme un comentario. Igual es un poquito ácido, pero permitidmelo, ¿vale? Yo he sido, como sabéis todos, muy, muy cofrada. Ahí está mi amigo Fernando Barrera, aunque me lo impide ver el ordenador dichoso. Y hace mucho que no lo veo, el monitor. Está muy imbricado en las hermandades. A mí, cuando me hablan de normas diocesanas, me entra un telele, me entran los hoyos de punta y digo que no quiero ni enterarme. Y aquí me pongo a mirar a mi amigo Luis de la Pica. Voy a dejar una foto aquí delante de él. Yo estuve con él el día que murió, estuve yo con Luis de la Pica. Pero bueno, esto es un tema diferente.
15 de agosto, ¿no fue?
Fue
un 15 de agosto, estaba yo en la feria de la Urta.
Efectivamente. Bueno, eso es un tema aparte, David.
¿Qué arte más grande?
El papel de Canal Sur.
¿Dónde va a estar?
Yo decía...
¿Para qué entonces no dedicamos al flamenco, hombre?
Yo decía que yo he sido, está muy implicado en las cofradías. Nos han bajado el monitor, ya te veo, Fernando. En lo cual es mucho peor que lo suban, por favor. Eva, te quiero mucho, Fernando. No, oye, déjame decirlo. Joder.
Oye, te vamos a invitar más que vengas todos los viernes porque las tertulias tienen que ser.
No, yo decía que yo estaba muy imbricado en las cofradías, estaba muy metido en todos los temas estos, de normas, de consejos. Yo he sido miembro del consejo, muy jovencito. También llovía entonces, y no se formaban estos guirigay, ¿eh? Llovía y cada cual a su rollo y salía un día u otro. Pero en fin, yo lo que digo, yo soy cofrade ahora de detrás de los palcos, ¿no? Hemos creado una Semana Santa en la que hemos diferenciado el cofrade de palco y el cofrade de detrás de los palcos, ¿eh? Yo soy de detrás de los palcos, de los que busca un hueco para poder pasar la calle y para poder ver un paso, un sitio, un hueco, una imagen, ¿no? Y digo yo, de verdad, lo que estoy hablando es importante para el 90% que estamos detrás de los palcos. De verdad que esto es importante.
No.
Si sale o no sale. Vamos, si sale o no sale, evidentemente, si sale o no sale, por supuesto que es importante.
Pero es que luego pasa, perdona Juan, pero luego pasa lo que tú dices, que se montan unos líos, la gente se pone nerviosa, pero cuando si aquí, caen tres gotas, parece que está cayendo ácido sulfúrico.
Lo que vamos es hacer. Te voy a contar, antes que me preguntes, yo llevo unos cuantos días que tú has dicho una palabra antes que te me has adelantado, que voy a decir yo, lo cual me fastidia muchísimo, que me adelanten las cosas, me fastidia muchísimo. Y tú me has hablado antes, ¿eh? Yo llevo unos cuantos días, semanas, escribiendo lo de mañana, lo del suspiro de la amargura. Ha sido un reencuentro, he empezado a escribir y he hecho 21 sonetos en los cuales he plasmado mi historia de la hermandad, mi gente que se ha muerto, mi gente que está, y eso es muy importante, Nacho.
Indudablemente.
Eso es muy importante. Y yo pienso que lo importante son dos cosas. En primer lugar, lo que nos hace estar aquí, que se llaman la Virgen de la Amargura, la Virgen del Traspaso, la Virgen de las Angustias, la Virgen del Amor, la Virgen de las Lágrimas, la Virgen de la O. Y en segundo lugar, la gente que nos acompaña, nuestra gente de las hermandades. Todo lo demás es importante de verdad. Yo de verdad soy un cofrade detrás de los palcos. Y yo está escuchando, mirando los oídos de la pica, que sí que era importante de verdad, ¿eh? Y digo, de verdad todo esto que nos está ocupando minutos y minutos y llevamos 35 minutos de programa, es importante, macho.
Te estás cargando el programa, o sea.
Lo siento, pero ya lo vengo más. Pues
no, estoy de acuerdo con él,
sí,
no estoy de acuerdo.
Sí es importante, es Juan Pedro.
No llevamos 35 minutos hablando de esto, llevamos 7 nada más. Llevamos el resto siete. Has estado tú hablando de otras cosas. Vamos, por Dios.
Es que eres un demagogo. Además, que, claro, no, estás hipnotizando a la gente. Estás hipnotizando a la gente porque la gente está diciendo, oh, Juan Pedro.
Al mismo tiempo, se quiera o no se quiera, la Semana Santa tiene ya el peso suficiente para tener que tener una organización medianamente entendible.
Bueno, ahora que has dicho organización, perdona, Joaquín. El otro día fue el pleno de toma de hora hace un par de semanas, ¿no? Y me llega en PDF todo las hermandades. Pero no está Humildad y Paciencia.
No, porque es posterior.
Y entra dentro de
Humildad y Paciencia. Se le aprobaron los estatutos con fecha 18 de febrero. Y con fecha 19 de febrero le mando yo una carta al concejo local diciéndole que este año tiene autorización Humildad y Paciencia para hacer estación de penitencia en el sábado de pasión. Porque es el único día que nosotros designamos, el sábado de pasión. Después ya le hemos dado la autorización a todos los concejos locales de la diócesis de que sean ellos los que encuadren a las hermandades una vez que desde el obispado se dice que las hermandades pasan a hacer estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral.
Uh-huh. Aquí, perdón, una cosa, ¿no? Lo que se ve que está ocurriendo, que hablabas tú hace un momentito de la magnitud que está cogiendo la Semana Santa, es que va a perder la iniciativa la propia hermandad, va a mandar más Protección Civil que la propia Junta de Gobierno.
Pero, hombre, es lo que estaba, me imagino, pero vamos a ver, es que tú lo dudas, que cada vez más, hombre. Protección Civil, el gobierno civil que ya no existe, pero vamos, el ayuntamiento y todo mandan también. Es que ocupamos la calle.
Muy bien.
Es que mientras tú estés dentro
de tu
casa,
ocupa menos calle, que ese es el problema, que estamos ocupando demasiada calle, demasiado Jerez. Y es verdad lo que estaba diciendo.
Mira, eso es una contrariedad contra la carrera oficial encubierta.
Oye, eso es lo que estoy diciendo, si a mí no me gusta la carrera oficial.
Oye, Juan Pedro, ¿a ti te gusta la carrera oficial nueva o no?
No me dejan verla. No puedo pasar. Están los palcos, no puedo. Yeah. No, en serio. A mí me gustaba mucho la amargura dando la vuelta por la rotonda de los casinos, ¿no? Me gustaba un Jerez libre, un Jerez transitable. A mí hoy en día esta ciudad cercada a mí no me gusta. Y yo pregunto además, ¿alguien ha dicho el porqué, aparte de un tema económico? ¿Alguien ha dicho un porqué cercamos Jerez, aparte de un tema económico? Yo no conozco ninguna respuesta a esa pregunta, ¿eh? Y si el tema es el económico, mire usted, somos 18.000 cofrades, con que buscamos un euro cada uno, es suficiente para cubrir las pérdidas de ese acercamiento de Jerez.
Pues nosotros vamos a poner un momento para la publicidad porque nos lo demandan y continuamos hablando. Vamos a pasar este tema y vamos a hablar ya de otras cuestiones terminando este tema.
Emoción, identidad, historia, arte, sentimientos, Semana Santa, Andalucía, Canal Sur Radio.
Sentir, oír, oler y sobre todo ver la Semana Santa de Jerez. En Uniopsa, el almacén de la óptica, le ayudamos a corregir todos sus problemas de visión con las mejores marcas y productos del mercado para que disfrute con los cinco sentidos de los momentos inolvidables de la Semana Santa. Le graduamos la vista gratuitamente y podrá elegir entre las mejores marcas a precios de almacén. Visítenos en calle Cristalería Nave 19, Polígono Industrial Ronda Oeste, Jerez de la Frontera.
¡Valiente!
¡Este! Semana Santa. Todos los días, en Canal Sur Radio de 10 a 11 de la noche, Estación de Penitencia.
con Enrique Víctor de Mora.
La Semana Santa de Jerez en Canal Sur Radio.
Sentir, oír, oler y sobre todo ver la Semana Santa de Jerez. En Uniopsa, el almacén de la óptica, le ayudamos a corregir todos sus problemas de visión con las mejores marcas y productos del mercado para que disfrute con los cinco sentidos de los momentos inolvidables de la Semana Santa. Le graduamos la vista gratuitamente y podrá elegir entre las mejores marcas a precios de almacén. Visítenos en calle Cristalería Nave 19, Polígono Industrial Ronda Oeste, Jerez de la Frontera.
Estación de Penitencia, con Enrique Víctor de Mora.
Hablaba Juan Pedro y con Juan Pedro retomamos ahora la actualidad de la vida cofrade jerezana. Mañana en la Hermandad de la Amargura tendrá lugar la apertura del besamanos en esa ceremonia que se viene organizando desde hace ya algunos años titulada Suspiros de la Amargura. Este año es Juan Pedro Cosano el que tiene a su cargo como mantenedor pues ese acto poético musical. Bueno, cuéntanos un poco, ¿este reencuentro ha sido un reencuentro agradable? ¿Te has resistido al reencuentro? Porque tú estabas, digamos, apartado, no espiritualmente, sino sí físicamente, estabas un poco apartado de las hermandades y cofradías, estabas en segundo plano, hace ya muchos años que no... Que estaba detrás de los palcos, exactamente. Hace muchos años que no ocupas una tribuna cofradiera, si se me permite la expresión, y mañana tendrás un reencuentro con muchos recuerdos y, de alguna manera, con lo que fueron tus inicios literarios, ¿no?
No, sí, es verdad. Yo, desde el año 78, con 17 años, he dado todos los pregones habido y por haber, aquí en la provincia, el de la Once, el de la Verdura, todo. Desde el año 92 creo que no doy un pregón, creo que fue de la Semana Santa de San Fernando, y dije que me retiraba y la verdad es que lo cumplí. No soy como mi amigo Zarzana, que dice que se retira y después al día siguiente vuelve. José Luis, te quiero. Amigo. Mi amigo, yo los quiero mucho y lo digo con muchísimo cariño. Y de hecho, si yo mañana voy a dar algo de la amargura, gracias, gracias o por culpa de José Luis Zarzana. Bueno, pues José Luis, a base de comidas y de copas, pues me convenció allá por agosto de que diera el... Estos suspiros a la amargura, a mí no me gusta nada el nombre, yo le llamo en mis letras sonetos a la amargura, ¿no? Son 21 sonetos, pues, intercalados con una música de cuarteto de cuerda. Yo nunca la he oído, además, yo nunca he estado en los dos actos anteriores. Me dicen que es algo realmente bonito, que es algo realmente digno de ver. Andrés Cañada ha estado, por lo visto, y en su página web incluso habla de que es algo muy serio. Bueno, pues yo me convencieron y digo, empiezo a escribir. Y cuando empecé a escribir, digo, lo que sale de la tinta no son cosas baladíes. Es que lo que está saliendo de la tinta es sangre. Es que está saliendo de la tinta cosas que yo he vivido. Y ahí van a salir nombres de gente que ya no están con nosotros. Voy a hablar con la Virgen, voy a hablar con mis hijos, con mis padres. Y va a ser algo para mí muy, muy emotivo. Yo lo digo a la gente que me presenta a mi hermano Álvaro, además.
Álvaro te presenta.
Me presenta Álvaro, sí. Uh-huh. Y yo cuando me pregunta, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Tú qué vas a hablar mañana? Digo, mira, voy a hablar de lo que me ha salido. Pero es lo mejor que yo he hecho nunca en mi vida, a nivel literario, a nivel poético. Lo mejor que yo he hecho nunca en mi vida, con mucha diferencia. Y me lo he hecho en 10 días, tampoco me... Porque me ha salido de corrido. Porque en el fondo me doy cuenta de que, por mucho que el cofrade quiera alejarse, por mucho que queramos estar detrás de los palcos, como decía antes, siempre está la semilla, la simiente, lo que te han sembrado, lo que te han inculcado, ¿no? Y en cuanto le echas un poquito de agua, ello crece y revienta. Uh-huh. Y yo mañana voy a reventar con la amargura.
Uh-huh. Adivinamos, por tanto, un tono muy intimista, muy...
Muy mío.
En la línea de esa poesía intimista de la que tú has vertido en tu último libro poético, cuando hablas de Dios.
Nada pasa en el cuarto de Dios y toma asiento, porque tenemos que hablarte cara a cara.
Uh-huh. ¿Tú te lo sabes?
No me lo sé.
Podrías recitarlo, no es precioso.
No me sé ninguna poesía mía, me sé muchas de Antonio Gallardo... Tuya no, por Dios me libre, vamos.
Me encanta.
De Zarzana. Tuya.
Genial.
No, tampoco me sé ninguna mía, ¿eh?
Dile que lo quiere también, Juan Pedro, por favor.
Sabe que yo lo adoro, Sabe que yo lo adoro, Andrés.
Desde este momento y por aclamación popular queda incorporado a las tertulias de este programa porque realmente...
No me sé ninguna, pero es un tono muy muy de mi última época no cofrade, pero vertido a lo cofrade. Y de verdad, si alguno va a ir mañana a escuchar aquello, pues me siento de verdad orgulloso de lo que he escrito. Igual mañana es un bodrio, pero para mí es algo realmente sincero, auténtico y escrito, y espero que dicho mañana con el corazón.
Oye, y hablando de todo un poco, has publicado este otoño, publicaste un libro de poemas.
Malo, ¿eh?
¿Qué?
Malo.
No, hombre, no, para nada. Has publicado una novela histórica.
Sí.
Bien, ¿cómo te encuentras en ese nuevo mundo, o en ese mundo de la literatura distinta a la literatura pasional?
Tranquilísimo, en el que... ni me echan de ninguna parte, ni tengo problemas, tranquilísimo, escribo lo que quiero, ¿no? Si te refieres a que cómo me encuentro ahora en comparación con el tema de las hermandades, yo soy como soy, es decir, yo soy una persona que soy muy libre, soy muy mía, quien me quiere es porque me quiere, no porque yo sea bueno ni malo, es porque me quiere, soy como soy, Fernando me conoce, tú me conoces, Andrés me conoce, yo soy un tío que tiene mis cosas buenas, mis cosas malas, pero me entrego. No, pues no se puede comparar lo que tú escribes ahora con mi mundo cofrade, ¿no? Te lo decía antes, yo, y se lo voy a decir mañana, la amargura, ¿no? Yo clamo por morir amargurista. Yo en el fondo, por mucho que quiera renegar, por mucho que quiera apartarme, en el fondo yo el miércoles santo, cuando veo el palo de turquesa saliendo por los descalzos, se me ponen los vellos de punta, y cuando veo a mis niños vestidos de penitente, o veo a mi padre con la medalla en el cuello, con 83 años, pues, señores, mire usted, no tengo más remedio que decir, yo soy gilipollas y lo que yo he dicho me arrepiento, yo soy como soy, punto. ¿No?
Yo has soy, dicho, por mucho que quiera apartarme, ¿has querido alguna vez apartarte verdaderamente de...?
Y hoy quiero irme de aquí, si me dejas ahí.
Pero sí, de vez en cuando, es a lo que yo iba, de vez en cuando hemos contemplado...
Mira, Enrique, este mundo es muy ingrato. Aquí estamos únicamente para aportar cosas. Aquí nadie se lleva nada. Bueno, André, con la publicidad de Cofrade de Manilla. Te estás hartando el tío, te estás hartando. Es broma. No, aquí estamos todos, Joaquín es un ejemplo clarísimo de eso, estamos todos para aportar, para sembrar, para aportar cosas, ¿no? Y cuando vemos que cuando tú quieres aportar y quieres agregar cosas y encima te dan puñaladas, pues te rebelas. Y mi problema es que yo empecé muy joven, yo empecé con 18, yo estaba con 24 años en el consejo, yo di el pregón con 23 años, macho. Yo empecé muy joven, no estaba curtido para eso, ¿no? E igual no acepté bien las puñaladas, ¿no? Porque las dieron, ¿no? Fernando, sí. Fernando está conmigo.
Yo soy testigo de ello, ¿eh? De las puñaladas.
Pero bueno,
que
yo
nos
digo que al final las puñaladas cicatrizan y la sangre se coagula y que no hay ningún problema y que me vais a ver el miércoles santo en la amargura, el martes santo en la calle Cabeza, el domingo de Ramos.
Bueno, pues realmente nunca te has ido de esos lugares, siempre has
pero
estado.
Pero quiero irme,
siempre...
de verdad quiero irme, pero no puedo, Enrique.
Pero
no
que
puedo.
Quieres irte de verdad de esos lugares.
Yo acabé harto de las cofradías, absolutamente harto de las cofradías. Y digo una cosa, si Juan Pedro Cosano es algo, es por las cofradías. Yo no soy un tío que me dé una prenda en decir eso. Yo fui conocido por las cofradías. Tú sabes que la abogacía hoy en día hay mucho de conocimiento por publicidad, conocimiento por... Y yo, si soy algo, es por las cofradías. Después hay que demostrar algo en tu profesión, ¿no? Y a las cofradías le tengo un respeto, como el pillayo, un respeto imponente. Y no río en absoluto, pero lo pasa muy mal, muy mal. Y siendo muy joven, además. Pero que al final no, el tema no es renegar, no es renegar. No es la razón, es el corazón. Y cuando el corazón manda, macho.
Yo recuerdo, yo tengo guardado de... Pero no lo sabe, pero sí se acordará de aquellos artículos que escribía medio con Luis Cruz. Los tengo guardados.
Bueno, eso fueron unas
sobre el Sábado Santo eso, y sobre la hermandad.
Levantaron sarpullidos.
A mí yo he sido el único cofrade de Jerez que he sido expulsado del Consejo de Hermandades y Cofradías. ¿Es verdad o no es verdad?
Es cierto, Fernando? Es cierto.
El único, ¿eh? Después recurrimos y como éramos mayoría ganamos el recurso. Pero bueno, fui expulsado del Consejo, el único cofrade de Jerez con 24 años. ¿Por qué? Porque dijimos que esas normas que entonces se propusieron, que después se derogaron, eran una barbaridad. Y lo era, ¿eh? Yo di la cara, porque me tocó a mí, porque era abogadito entonces, me tocó a mí.
Perdona, Juan Pedro, fue una norma la que detonó todo, fue la norma de castigar a la hermandad de la Soledad con que no saliera la Virgen de la Soledad. Eso fue lo que nos reveló, porque dijimos, bueno, vamos a ver, usted puede castigar a la Junta de Gobierno, la puede usted destituir, la puede usted pasar por las horcas caudinas, haga usted lo que quiera. Pero usted no puede de ninguna de las maneras a la señora dejarla en su casa.
Y de ahí las normas.
Ahí es donde salimos.
Y de ahí las normas famosas.
Por eso salimos nosotros. Por dignidad, cofrade. Y no creáis que no lo agradeció nadie, ¿eh? Yo creo que en el fondo, pues pasamos desapercibido en esa
parte. Pero bueno, ya hace mucho de eso y tampoco me
lo... Oye, y desde... No, y desde... Remover. Y desde tu... Desde detrás de los palcos, tú que eres observador y que cíclicamente vuelves vía artículos, vía comentarios, a opinar sobre la Semana Santa, tus artículos sobre la época de la Magna, algunos artículos sueltos que publicas en La Voz donde te haces eco de alguna cuestión de carácter cofrade. ¿Tú cómo ves la Semana Santa, las cofradías?
La Semana Santa, en magnífica, esplendorosa.
¿Y los cofrades cómo estamos?
Preocupantes.
¿En qué sentido?
Preocupantes. Yo soy de los que me gustaría ir...
¿Te puedo hacer una pregunta directa?
Perfecto.
¿Tú crees que las cofradías han sido instrumentalizadas?
Por supuesto que sí. Vámonos, yo todo. ¿Alguien dice que no aquí en esta tertulia?
No, pero te lo estaba preguntando a ti porque me gusta preguntártelo a ti.
Que sí. Pero bueno, eso no me preocupa, eso es algo coyuntural. Han sido 8 o 10 hermanos mayores que se han prostituido. ¿Vale? Se han prostituido.
Es gordo, pero a lo mejor.
La verdad. A mí no me preocupa eso es algo coyuntural. A mí me preocupa si dentro de 30 años mi nieto va a tener posibilidad de ser cofrade. Eso me preocupa a mí. Y esa es una cuestión que nadie se ha planteado todavía. A mí, de verdad, cuando habláis de la lluvia, de la Veracruz, de que si sale tal y cual, que si... A mí eso de verdad es que me da mucha pena. Me da mucha pena. A mí esas cosas no me importan. A mí me preocupa...
Hombre, a nosotros nos da pena también hablar de eso. Lo que pasa es que tenemos una Semana Santa excesivamente oficializada, donde los aspectos formales o de organización o administrativo ocupan tanto tiempo.
A mí me preocupa. ¿Mi nieto podrá ser cofrade? ¿Habrá cofradías entonces? Y yo lo pongo en
duda. Oye, ¿y al paso que vamos, tú crees que no?
Yo pienso que no.
¿Por qué?
Porque hoy en día no hay razón de... Vamos. Estamos en un mundo, señores, donde más allá... Yo siempre decía, Enrique, son las 11 menos 10, si me extiendo me cortáis.
No.
Yo siempre decía que
es una tertulia abierta, podéis en cualquier momento opinar, como ya
yo
sabéis. Siempre,
yo no quiero acaparar esto, por Dios, ¿eh? No. Estoy muy cansado hoy. Que yo decía aquello...
Si lleva 20 y tantos años sin venir, pues tenemos que aprovecharlo.
Hay que exprimirlo un poco.
Yo decía aquello de que la Semana Santa, lo dije en el año 82, no sé cuándo. Es fe y arte, ¿no? Es fe y arte. El arte está ahí, el arte no desaparece. Tenemos un patrimonio artístico impresionante, ¿no? La fe está, bueno, pues... dejémoslo. Vamos a decir que sí.
Vamos a pensar que sí.
Pero la fe es suficiente. Es decir, hoy en día tenemos ONG... Tenemos partidos políticos, tenemos entidades de todo tipo que se dedican a actuar en el mundo social. Las hermandades, estamos ocupando un hueco de verdad en la sociedad, más allá del hermano mayor que se fotografía con el alcalde de turno, más allá de partidas de dominó, más allá de lo que se hace eventualmente y que se vende muy bien.
Hay hermandades.
Y que se vende muy bien.
Hay hermandades que sí.
Y que se vende muy bien,
mucho más.
Y que se vende muy bien.
Sí, pero que te digo que hay hermandades que tienen mucho más que eso. Mucho más que eso. Están haciendo una labor, porque a lo mejor tú has puesto el dedo en la llaga en una cosa fundamental. Que hay hermandades que tienen que redefinirse. Surgieron en su época porque necesitábamos hospitales porque no había, y hubo hermandades que hicieron hospitales. Hay otra época en que no existen los sindicatos y los gremios que tienen la fuerza porque eran sus hermandades. Y a lo mejor hay algunas que se han quedado dormidas en el tiempo. Otras se han redefinido y tienen hoy día su papel dentro de la sociedad y están encargándose, pues, desde la labor de Cáritas hasta arreglar papeles a sin papeles, trabajando con jóvenes, dándole clases particulares, hasta asistencia a personas mayores que no tienen quien vaya a decirle hola, y van, es decir, hay de todo.
Pero la pregunta va mucho más allá, ¿no?
Sí, sí.
Yo sé que eso existe, y yo en mi tiempo lo hacía.
Pero mientras haya hermandades que estén redefinidas y sepan cuál es su papel actual en la sociedad, las hermandades seguirán, yo estoy convencido que sí.
Bien, y nosotros tenemos que irnos un momento también a la publicidad y enseguida volvemos.
Estación de Penitencia. Con Enrique Víctor de Mora.
Sentir, oír, oler y sobre todo ver la Semana Santa de Jerez. En Uniopsa, el almacén de la óptica, le ayudamos a corregir todos sus problemas de visión con las mejores marcas y productos del mercado para que disfrute con los 5 sentidos de los momentos inolvidables de la Semana Santa. Le graduamos la vista gratuitamente y podrá elegir entre las mejores marcas a precios de almacén. Visítenos en calle Cristalería Nave 19, Polígono Industrial Ronda Oeste, Jerez de la Frontera.
La Semana Santa de Jerez
en Canal Sur Radio.
Estábamos en un... Baje usted la música, señor Rosales, si es usted amable. Ahí. Estábamos en un momento interesantísimo del debate. Tú tenías la palabra, Juan Pedro.
No, tenía Joaquín y decía cosas que es verdad. Yo sé, me consta que hay gente de hermandad que está haciendo una labor social importante. Sí, pero mi pregunta es, ¿suficiente?
A mí me gustaría añadir que suficiente no es, pero es lo básico. Es lo básico porque también nos estamos dentro de esa redefinición que tú estás comentando, convirtiendo las hermandades en pequeñas ONGs. Y las
No, para nada. Para nada.
Si me permitís...
No tienen que hacerse.
Si me permitís, por ahí voy yo. Hecho, ya hay ONGs, ya hay entidades. Estamos... Es decir, cada día hay más gente que se aparta de la Semana Santa como espectáculo de fe y de arte. Estamos tendiendo a convencer a la gente de que efectivamente los 7 días de Semana Santa tienen una razón de ser. O estamos renunciando, renunciando a lo que es, por aquello de que se dice que las hermandades tienen que hacer más cosas, a lo que es el culto público.
Yo tengo que recurrir otra vez a la normativa diocesana, en la cual dice que el fin fundamental de las asociaciones públicas de fieles, que son hermandades, es el culto público. Vale.
Pero durante muchos años se nos ha dicho que no basta con eso y que eso es algo marginal y tangencial.
Hemos
llegado al punto de decir... ¿Estamos olvidando convencer a la gente de que lo importante nuestro es el culto público y que estos 7 días son 7 días para vivirlo en la calle con nosotros y con todos?
Es decir, cuando yo hablo de una redefinición, te hablo de que las hermandades, el fin fundamental es el culto, pero ese culto lo damos una serie de hermanos y los hermanos también tienen necesidades y tienen, entonces tenemos que ayudar. Pero lo que está claro es que tú sabes que la sociedad es una sociedad cambiante, en que estamos en un tiempo en que ya hay muchas personas que le ingloria decirse que no son cristianos, que no son católicos, y la semana de vacaciones que cogemos en Semana Santa es fantástica para irnos de viaje. ¿Va a disminuir el número? Pues sí. Pero
Está disminuyendo.
Claro.
Aquí se pregunta por qué hoy en día las hermandades tienen un número de cofrades. No nos engañemos, ¿eh? Gracias a Dios que las mujeres han llegado a las filas cofrades, que si no... Y una vez que no salían a la calle.
Ya.
Yo
soy de los que piensan y vamos y...
Hombre,
y
tu hermandad, que es la mía, cuando tú salías de Nazareno, que salía yo también, estábamos 5 horas en la calle, ahora estamos 8.
Y también hay otras circunstancias.
Yo salí porque cerraron astillero y el capilote imposible de hacérmelo.
Pero es donde la circunstancia más importante, que yo creo que las hermandades, dentro de esa redefinición, también tendría que decir nuestro tiempo de estancia en la calle es... Ahora, hay hermanos mayores.
Yo lo he escrito.
Hermanos, tú le dices un cuarto de hora menos y se tiran a la yugular.
¿O le dicen no coja por esta calle?
Es que un cofrade también tenemos que cuidar a los que van de capirote.
No, eso es a los que hay que cuidar.
¿Eh? Y a los que no se cuidan.
Que es a los que no se cuidan.
Claro, que da igual que un señor esté de pie una hora parado, con lo cual la espalda después.
Imposible,
mientras estamos todo el mundo mirando el paso que está haciendo una riviera muy bonita.
Esa es la teoría de la comodidad del Nazareno, ¿eh? Que no estoy para nada de acuerdo, ¿eh?
Pero yo, pues vamos a ver.
Parones ha habido toda la vida, ¿eh?
Entre la comodidad y el abuso hay una cosa media.
No,
y es que si una hermandad en la calle tiene que estar 5 horas,
Joaquín,
va a estar 5 horas, no 8.
Joaquín, que yo estoy sentado en una mesa de papeleta de sitio. Yo es que no puedo coger con este brazo, yo es que no puedo con el cartón, yo es que no puedo con el esparto. Pues vaya usted a su casa.
Ah, pero iban allí, ¿eh? Entonces, ¿para qué iban entonces?
Sacar la papeleta.
Pero Andrés, que sí.
Sí, vale, perfecto, pero es que aquí la túnica duele un poco, lo que
la
voy.
Entre la comodidad
que estamos ahora mismo en la época de que no me duela nada.
El problema es el que no va siquiera a la casa de hermandad a sacar la papeleta. Si yo soy el que no va, y cada día son más.
Oye,
entre los dos extremos está lo que es lo justo. Y ahora Enrique ha puesto el dedo en el gran bien. Que su hermandad estaba 5 horas en la calle.
¿Sí?
Y ha pasado hasta las 8.
Es un problema de carrera oficial, por darnos de gaita. Eso es porque hay que ir ahora a la calle y ir a dar la vuelta.
No, pero con 3 horas no justifica ir a dar la vuelta, Andrés. Por ejemplo, yo hablo de lo que conozco. Yo no sé lo que está pasando este año, pero el debate interesante comienza cuando tenemos que terminar. Yo no quiero dejar a David Montes sin la palabra porque nos tiene que informar. Tenemos que informar y tenemos que hablar de este fin de semana que va a haber en Jerez en cuanto a hermandades.
Corre, David, corre.
Los besamanos y los besamanos.
Ya estoy acostumbrado, Enrique, así que ya me vamos a meternos. Telegrama. Lo primero que vamos a decir son los besamanos y besapié que vamos a tener el domingo de Cuaresma, que son la Virgen de la Amargura en San Juan de Bautista de los Descalzos, el Cristo del Amor en la Capilla del Cristo del Amor, la Lanzada y la Señora del Buen Fin en la Basílica del Carmen, la Virgen del Desamparo en la Capilla del Asilo de San José, María Santísima del Consuelo en la Parroquia de las Viñas, la Virgen de la Estrella en la Escuela de San José, el Sagrado Descendimiento en la Victoria, el Ecce Homo en la Catedral, la Virgen del Lago en Capuchinos, Nuestra Señora de la Confortación en Santo Domingo, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Humildad en la Capilla de la Hiedra, el Santísimo Cristo de la Expiración en la Ermita de San Telmo y Nuestro Padre Jesús de la Pasión en la Parroquia Virgen de los Dolores. Y hay que decir una cosa...
Va a haber que ponerse los pies de repuesto, ¿eh?
Sí, y como sigamos así...
Y al pregonero tenemos que reñirle y decirle que no empiece la jornada desde muy temprano porque luego se resiente, que se lo tome con calma.
Y hay que decir algo que es fundamental, que es que desde el lunes que viene hasta el viernes de Pasión tendremos programa diario de 10 a 11 de la noche y donde iremos informando de todo lo que vaya aconteciendo día a día de la agenda.
Así que no nos despedimos hasta el viernes, sino que nos despedimos hasta este lunes 3 de marzo, en que volveremos a las 10 de la noche a estar con todos ustedes. Señores invitados y señores contertulios, para no hacer todo el recorrido, muchas gracias por...
El martes no hay programa, ¿eh?
El martes no hay programa.
Juega el Sevilla.
Hombre, porque juega el equipo de nuestros amores. Así que nos vemos el lunes y luego ya nos vemos el miércoles. Hasta el lunes, si Dios así lo quiere.